Como les anunciaba, nuestra primera invitada en la revista de Derecho es la profesora Yolanda Gómez Sánchez, titular de Derecho Político. Con ella iniciamos este tiempo de radio dedicado al mundo jurídico. En estos primeros minutos vamos a analizar una etapa muy especial e importante de nuestra historia más reciente, la que se ha denominado la transición política. Y también examinaremos los rasgos más característicos de la Constitución de 1978, que con su promulgación culminó este periodo de la transición. Bienvenida y buenas noches, profesora Gómez.
Buenas noches.
Aunque sea brevemente, ¿qué destacaría usted sobre esta etapa tan importante de nuestra historia política como es la transición española?
Pues efectivamente, es un periodo, yo me atrevería a decir ahora, con el paso de los años, que fascinante, sobre todo para los que nos dedicamos a esta asignatura. Y al mismo tiempo, un proceso de cambio político y de transformación que también me atrevería a decir no se ha producido después de manera semejante en ningún otro país, es decir, muy singular. Lo cierto es que apenas fueron tres años y un mes, podríamos decir, desde el momento en el que muere Franco, del 20 de noviembre de 1975, hasta el momento de la aprobación de la Constitución española, que podemos cifrar pues en la aprobación de las cámaras, o si queremos, pues en el día 6 de diciembre, que fue cuando se celebró el referéndum de aprobación de la Carta Magna Española de 1978. Por lo tanto, como digo, pues un periodo muy breve y, sin embargo, muy denso en acontecimientos políticos y también en acontecimientos jurídicos. Recordemos que nada más producirse la muerte de Franco, se confirmó como presidente de gobierno a quien venía siendo, lo que era Carlos Arias Navarro, que se mantuvo en ese puesto hasta el verano de 1976, en el que fue sustituido por Adolfo Suárez. A partir de ese momento, Adolfo Suárez condujo el cambio político y guió, naturalmente no en solitario, pero sí de una manera, me parece a mí, que muy definitiva, esa transformación y esa reforma política. Seis meses después, porque lo cierto es que este periodo de más o menos seis meses fue muy común durante el periodo de transición, porque, como acabo de decir, Carlos Arias Navarro se mantuvo pues durante aproximadamente seis meses, llegado Suárez a la presidencia del gobierno, seis meses después, más o menos, se aprobó la ley para la reforma política y seis meses después también más o menos se produjo la votación o las primeras elecciones democráticas que dieron como resultado unas cámaras, un Congreso de los Diputados y un Senado que fueron los que elaboraron el texto constitucional de 1978. Previamente, naturalmente, a esas elecciones democráticas del verano del 77 se había reformado en algunos aspectos el ordenamiento jurídico en lo esencial para que las elecciones se pudieran celebrar en un marco de libertades. Por lo tanto, se había reformado la ley de asociaciones, se había permitido la aparición de partidos políticos, se había también, de alguna forma, legalizado por un sistema que en aquel momento pues se consideró el más adecuado al Partido Comunista, que pudo concurrir a las elecciones democráticas del 77, y también pues se habían reformado las normas electorales, como digo, para permitir que esas elecciones se celebraran en un marco de libertad. Desde el verano de 1977 hasta el invierno, digamos, diciembre, octubre, si queremos, por la aprobación de Cortes de 1978, fue el periodo en el que se elaboró el texto constitucional que actualmente está vigente en España. Las demás transformaciones se produjeron también durante ese periodo de transición y luego posteriormente en cuanto el texto constitucional naturalmente entró en vigor. Por lo tanto, yo podría decir que efectivamente un periodo que conviene analizar además en esta asignatura, en el derecho constitucional, porque sin él seguramente la Constitución no hubiera sido la que es.
Oye, interesantísimo desde el punto de vista sociológico, histórico y, por supuesto, jurídico.
Así es.
¿Cuáles son las características esenciales de la Constitución que surgieron de estas Cortes Constituyentes?
Pues efectivamente se ha escrito bastante sobre el particular y se han encontrado una serie de caracteres que pueden atribuirse al texto constitucional español. De todo ello, yo creo que hay algunas que son muy evidentes. Se habla de que la Constitución española de 78 es, en primer lugar, una constitución consensuada. Sin duda lo es. Pero hay que tener en cuenta que el consenso del que se habla debe de ser un consenso específico, típico, porque en realidad todas las constituciones que se aprueban son fruto de algún tipo de consenso. No es posible de otra manera si son constituciones democráticas. Ahora bien, cuando se habla de que la Constitución española es consensuada, yo creo que se está haciendo referencia a tres aspectos distintos. En primer lugar, hubo un punto de consenso inicial en hacer una nueva constitución, es decir, en hacer una constitución de nueva planta y no, naturalmente, en reformar las leyes del régimen anterior. Ahí fue un aspecto en el que el consenso tuvo un papel importantísimo. En segundo lugar, el consenso se proyecta también sobre aspectos concretos de la regulación contenida en la Constitución. Es decir, que sobre algunos temas que yo creo que hay un amplio consenso, diría de nuevo, en que son pilares fundamentales del nuevo régimen, se proyectó esta negociación y se proyectó este acuerdo. Pues puedo decir que tal cosa es la monarquía parlamentaria, pues la descentralización territorial del Estado, el adoptar un texto constitucional rígido y otros varios. Y un tercer aspecto, me parece a mí también de bastante interés, es el considerar que el consenso, además de proyectarse de una manera global en hacer una nueva constitución y en aspectos definidos, fue el que la Constitución adoptara en algún sentido algunas fórmulas que yo he denominado fórmulas abiertas. Es decir, que cuando no era posible proseguir el consenso en sede constitucional, los propios constituyentes optaron por dejar el tema abierto de tal suerte que posteriormente, a través de leyes de desarrollo, pudiera cerrarse el consenso que no pudo cerrarse en sede constituyente. Lo cual ha sido útil para que la Constitución se asiente durante todos estos años y se permita también, de alguna manera, que diversos gobiernos o gobiernos de diversas tendencias e ideologías hayan podido gobernar con el mismo texto constitucional. Otro aspecto importante también, otra característica importante de la Constitución española, pues puede ser que es un texto extenso, es el más extenso de la historia constitucional, si hacemos excepción de la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Por qué? Pues porque había una indisimulada intención por parte de los constituyentes de incluir en el texto constitucional el mayor número posible de temas, de tal manera que quedaran, voy a decir, blindados, ¿no? Por la jerarquía normativa suprema del texto constitucional, y de esa manera quedara también limitada la discrecionalidad de gobiernos sucesivos, porque había pues una cierta desconfianza acerca del futuro, comprensible seguramente por las circunstancias históricas. Una tercera característica, no voy a poder agotar todas, pero al menos señalaré alguna, pues es que la Constitución española no es en absoluto una Constitución originaria, en el sentido de esa división que manejamos tradicional entre constituciones originarias porque incorporan principios nuevos o constituciones derivadas, que son aquellas que recogen principios constitucionales que ya han sido experimentados en otros países. La Constitución española, a mi juicio, pues es una Constitución derivada, me parece que técnicamente buena, aunque tiene aspectos que podrían mejorarse, pero desde luego no es innovadora en prácticamente ningún aspecto, ¿no? Y en ese sentido, pues ha recibido influencias tanto del derecho comparado como del derecho histórico español y también del contenido de tratados internacionales y convenios, en este último caso sobre todo en materia de derechos y libertades. Pero la regulación de la monarquía parlamentaria pues tiene, como digo, precedentes, sin citar ningún otro, por ejemplo, en el caso de la Constitución sueca, o recibe también influencias del constitucionalismo alemán en lo que se refiere pues a la moción de censura que llamamos constructiva, o en otros aspectos de semejante tenor, ¿no? Por lo tanto, ya digo, pues es una constitución derivada con influencias del derecho comparado. Y luego, por último, señalaría, ya digo que sin carácter exhaustivo, pero bueno, señalaría también la necesidad de que el texto constitucional es un marco jurídico que precisa desarrollo, lo cual se ha visto, en fin, ya no sé si es una característica o se constata, ¿no? Porque es lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, de tal manera que efectivamente ese marco se ha ido completando con leyes orgánicas, con leyes ordinarias y con otras normas que pues han ido plasmando el entramado de nuestro ordenamiento jurídico.
Pues profesora Gómez nos ha hablado de dos etapas, bueno, de una etapa muy importante en nuestra historia, como es la transición, y de nuestra norma suprema, que es para todos los españoles, la Constitución. Muchísimas gracias y buenas noches.
A ustedes, gracias.